Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
Hola, futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast, temporada 4, episodio 5. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pues lo denunciaron ustedes a través de nuestras redes sociales la semana pasada, cuando les pedimos que nos contaran sobre alguien, algún amigo, algún contacto, algún seguidor que tuviera una historia interesante que contar, desde luego relacionada con el conocimiento de idiomas. Y bueno, Leo es nuestro primer denunciado de esta campaña y él es licenciado en lengua y literatura. Tuvimos una plática muy, muy interesante que vamos a escuchar a continuación. Pero antes quiero recordarles que si ustedes conocen a alguien o tienen un contacto, un seguidor, un amigo, un familiar que tenga una historia interesante que contar relacionada con los idiomas, bueno, pues denúncielo en nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran en Facebook, TikTok e Instagram como EuroidiomasMX. Así es que, sin más, les dejo la entrevista con Leo. Vamos a escuchar. El día de hoy nos acompaña Leo. Leo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Perfecto, no, gracias a ti por aceptar esta invitación y vamos a tener una plática bastante, bastante interesante. Primero, vamos empezando. ¿Cuántos idiomas hablas?
Bueno, hablo evidentemente mi idioma natal, que es el español. Hablo inglés, francés y alemán, de momento.
¿Y cómo fue? Hablas varios idiomas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que desarrollaste el gusto por aprender idiomas nuevos?
Pues, mira, siempre me ha gustado la parte de lo que es la lengua y la literatura de mi propio idioma. Entonces, me interesé primero por mi propio idioma antes que interesarme por otros idiomas. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Y empezando con eso, pues dije, bueno, si ya lo hago bien en mi idioma, pues estaría interesante hacerlo en otro, ¿no? Porque me llama la atención. Fue ahí como me empecé a meter un poco en lo de los idiomas. Me gustó todavía más y dije, quiero aprender más idiomas, ¿no? No me bastó uno.
¿Cuál fue el primero que aprendiste?
Pues mira, el primero fue inglés, pero la verdad es que ese lo aprendí desde tan chiquito que fue como, o sea, que ni cuenta me di, ¿no? No es como que yo haya decidido entrar a tomar cursos de inglés ni nada, sino que desde kinder yo llevaba inglés en la escuela y te digo, la verdad ni me acuerdo, ¿no? O sea, llegó un punto en que dije, ay, hablo inglés, ¿no? ¿Quién sabe cómo, pero hablo inglés? Y ya los otros, que fue pues, más grande, pues ya fui más consciente, ¿no? O sea, ya tomando cursos, todo ese rollo. Pero fue así como ha ido hasta ahorita, ¿no? En mi proceso.
Oye, pues qué interesante que hayas tenido las facilidades de niño, porque sí, muchos ya de las generaciones más recientes, yo soy del 90, pero ya me tocó que desde primaria llevabas, bueno, a mí me tocó en primaria, pero ya me tocó que, por ejemplo, amigos o familiares de mi edad, desde kinder también empezaban a tener inglés y no todos tenían esa oportunidad antes. Y qué bueno que ya como de manera natural, porque luego también pasaba que llevabas el inglés, pero como que no era la materia favorita de todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre engancharse, por eso la pregunta, porque siempre engancharse de repente con un idioma desde tan temprana edad, pues suele ser a veces complicado porque pues, los niños queremos estar en todo menos a veces en más clases de las estrictamente necesarias, ¿no?
Claro, sí. Pues sí, la verdad si tienes, bueno, los que tienen oportunidad de aprender un idioma de chicos, pues es más sencillo, porque no te diría que lo aprendes mejor, pero es como de forma inconsciente, ¿no? Como aprendes tú tu idioma materno cuando estás creciendo. En cambio, aprender otro idioma más grande, pues ya te tienes que hacer consciente de tu aprendizaje y algunas cosas que tienes que hacer, que le tienes que dedicar tiempo para realmente aprender un nuevo idioma. Entonces sí, es muy bueno los que tienen esa ventaja, ¿no? De chicos, aunque los obliguen sus papás, ¿no? Lo típico que tu mamá te obliga, pero ya cuando creces dices, ay, qué bueno que me hizo esto mi mamá, porque si no, ahorita sería más difícil, ¿no? Más complicado.
Sí, pero ya de grande, pues el tiempo y demás, pues ya de repente no te puede dejar aprender otras cosas que a lo mejor te hubiera gustado tener de repente más tiempo cuando eras ¿Eras joven o interés? Porque casi siempre es, pues, nos inclinamos siempre por otras experiencias antes que el estudio, y ya cuando verdaderamente quieres estudiar y puedes pagar cursos y demás, no tienes tiempo, ¿no? Es un poco una ironía.
Sí, realmente pasa. Realmente ya de grande tienes que encontrar el tiempo, tener ganas, un poco también la parte económica. Se puede por cuenta propia, pero muchas veces yo creo que todos, cuando vamos iniciando, queremos entrar a algún curso, ¿no? Que alguien nos dé una guía.
Sí, y oye, el alemán, ¿cómo fue que decidiste entrarle a este idioma que para mucha gente, pues le tiene cierto respeto, ¿no? Porque casi todos, en cuanto te dicen aprender un idioma nuevo, casi estoy seguro, bueno, es un aproximado, es una estimación mía, pero la mayoría de las personas de inmediato se inclinan por el inglés, ¿no? Incluso algunos de ellos a lo mejor francés, pero al alemán siempre se le ha tenido como cierto respeto. Más o menos al nivel de los idiomas asiáticos, porque pues es un reto distinto, puesto que no tenemos tantas similitudes el español con el alemán como sí podemos tener a lo mejor con el portugués o con el italiano. O bueno, no hay tantas similitudes con el inglés, pero es un idioma cercano y es un idioma que está en todos lados. Entonces es un idioma que estamos acostumbrados a escuchar también. Pero ¿cómo surge un interés por el alemán?
Claro, pues mira, buena pregunta. Primero fue genuino. Mira, mi abuela, su abuelito es alemán, bueno, era alemán, y siempre entonces hemos tenido como un poco de esa cultura en mi casa, alguna que otra palabra en alemán. Bueno, en mi casa es muy común que nos digamos danke en vez de decir gracias, ¿no? Y a ese cotorreo, no hablan alemán, pero usamos una que otra palabrilla por mi abuela. Y entonces escuchaba palabras de chico, ni sabía a lo mejor que estaba en alemán. Y entonces dije, pues, ha de estar interesante, ¿no? Fue por puro rollo así, realmente. Y me metí a clases de alemán. Después de eso, fue que surgió lo de irme a vivir a Alemania, porque yo fui a Alemania como au pair. Y entonces pasó de ser algo que estaba haciendo por pasatiempo, a hacer algo que tuve que... Te piden que alcances un cierto nivel para poder sacar la visa, ¿no? Es un nivel muy básico el que te piden, pero pues así de básico veía gente que la rechazaba, ¿no? De que no alcanzaba el nivel. Entonces pasó de ser, digamos, algo que llevaba yo por hobby a tener como ese objetivo. Que al final ese objetivo fue el que me metió la presión que yo necesitaba, porque como bien lo dices, es un idioma bien difícil y me rendí una vez. Cuando inicié, estuve varios meses y dije, no, ya no, ya es más dolor de cabeza, ¿no? Pero después cuando tuve esta presión necesaria sobre de mí, hasta lo empecé a disfrutar y cuando me desbloqueé, pues ya me dejé ir, ¿no? Y se volvió más sencillo. Aunque no te va a mentir, es un idioma complicado.
Sí,
Comparado
sí,
con los
sí.
otros que manejo.
Bueno, pero lo importante es que el reto se mantuvo y lo lograste superar. Y justamente en este sentido, me gustaría preguntarte cuál es el método que te ayudó a impulsar o a mejorar tu aprendizaje de un idioma nuevo.
Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Todos quieren saber cuál es la receta secreta. Te voy a ser honesto, más que una receta secreta, como que hay muchos métodos, ¿no? Hay métodos aquí y allá, muchos lingüistas que cada quien tiene sus propios métodos, que cada políglota usa sus propios métodos. Yo creo que esa es la clave, que uses el método que más te acomode a ti. Algo que yo considero un ingrediente esencial es la motivación. Cuando estás aprendiendo un idioma por obligación, ¿no? Por ejemplo, he tenido alumnos que me dicen, es que yo estoy aprendiendo inglés porque me lo piden en la universidad para titularme, ¿no? O sea, nada más es la única razón, ¿no? No tengo ningún otro motivo. Le digo, bueno, ok, pues entonces busca la manera de convertir eso en una motivación, porque si es algo forzado, pues te va a costar mucho más trabajo. De veras, cuesta mucho más trabajo cuando no tienes ganas, porque aprender algo a la fuerza, pues a nadie le gusta. Independientemente si hablamos de idiomas o no. Y otra, bueno, pues yo en la parte de lingüística me he centrado mucho en lo que es la psicolingüística, que es la ciencia que estudia los procesos de adquisición del lenguaje y pues te vas dando cuenta que el cerebro funciona de ciertas maneras y que tiene sus puntos a atacar, ¿no? Que a lo mejor desconocemos, que es lo que yo llamo aprender a aprender, ¿no? Muchas veces estamos haciendo las cosas bien, pero lo que nos está fallando es que no conocemos las técnicas o los métodos efectivos para que el cerebro adquiera la información, ¿no? De la forma más eficiente.
Qué interesante, porque además, bueno, pues fuiste desarrollando tu carrera profesional, que es licenciatura en lengua y literatura, a la par de que aplicabas el conocimiento que ibas aprendiendo en un lado en tu conocimiento de idiomas. Pero ahora, ya hablando un poquito más sobre la carrera, sobre el ámbito profesional, ¿cómo se construye una carrera en torno al lenguaje, a los idiomas o a la lengua? ¿En qué área se puede trabajar? Porque mucha gente, tú sabes, en estas temporadas donde hay nuevos ingresos a la universidad y demás, hay chicos, no todos los chicos alcanzan a entrar a universidades públicas porque, bueno, tienen sus sistemas de inscripción y de selección y demás. Y de repente, pues, nosotros queremos decirles, puedes estudiar idiomas y los idiomas pueden ser un sustituto tal vez todavía, porque bueno, pues todo el mundo tiene la ilusión de estudiar otra carrera y demás, pero sí pueden ser una base muy sólida para una carrera profesional, para hacer carrera profesional en los idiomas. ¿Cómo, desde tu punto de vista, se puede construir una carrera a partir de estos conocimientos?
Claro, pues mira, la verdad es que hay muchísimo campo, ¿no? Inclusive hay muchas carreras en torno a lo que es el lenguaje y situaciones afines. Lo primero que yo le recomendaría a alguien es, si todavía no sabe exactamente qué, pero sí sabe que le interesa algo relacionado al lenguaje, pues que estudie o que investigue un poco sobre las diferentes carreras. Existe lengua y literatura, existe la carrera en traducción e interpretación, existe la carrera en lenguas, en letras inglesas. Entonces, si no tienes idea todavía cuál es el punto o el área específica a la que te quisieras dedicar, pues una rama general, como es la parte lingüística, y ya de ahí, conforme avanzas o cuando terminas, pues ya puedes especializarte, ¿no? Hacer una maestría, a lo mejor, algún curso, algún diplomado. O si ya estás bien seguro de lo que quieres hacer, ¿no? A lo mejor me dices, no, yo estoy bien seguro ya que quiero ser maestro de inglés. Existe la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, ¿no? Ya directamente. Pero si dices, es que a lo mejor me gusta más el área de traducción, quiero ser traductor e intérprete, ¿no? O me gusta más el área de, a lo mejor igual de la enseñanza, pero de otro idioma, en vez de inglés, francés. Entonces, pues, checar qué campos hay, qué carreras hay relacionadas y de lleno, pues, entrar a eso, ¿no? Campo de trabajo hay mucho, muchísimo. Te sorprendería si te metes a internet a buscar empleo como profesor de idiomas, la cantidad de oportunidades que hay, no solo aquí en México, sino en el extranjero, ¿no? Entonces, es cuestión realmente solamente de un poquito de investigación, te diría yo.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen. Anoten si ustedes están en su último año de preparatoria o están todavía buscando alternativas para una carrera profesional. Pues aquí están los puntos de vista de Leo, siempre muy interesantes. Ahorita mencionaste que viviste en Alemania o que fuiste a Alemania. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en este país?
Pues mira, es bien difícil. La verdad es bien difícil. Yo no lo creía así. Todo es bien diferente, la cultura, las rutinas, los hábitos. Me fue difícil, la verdad, al principio, porque desde los horarios que tienen hasta para comer, desde lo que comen, desde sus hábitos, sus rutinas son muy diferentes aquí. Y luego, aparte, en un idioma pues totalmente distinto al tuyo, es difícil. El estilo de vida es muy bonito, ¿no? Lo que vemos en la tele es real, pero también es difícil, ¿no? Es difícil, y algo que ahí te ayuda mucho, a mí me ayudó muchísimo, fue el inglés. Si yo no hablara inglés, me hubiera yo pasado un mal rato, porque pues hubiera sido bien difícil comunicarse. Y si vas de vacaciones, pues no pasa nada. Pero si vas ya de trabajo, pues esa comunicación tiene que ser eficiente para poder hacer tus labores como deben de ser, para entenderte. Y pues sí, un alemán básico a lo mejor te saca de problemas en situaciones sencillas, pero en otras cuestiones necesitas comunicarte bien. Entonces el inglés pues me hizo estar muy cómodo en ese sentido, ¿no? Porque yo podía decir lo que quería decir y me respondían igual con detalle. Con alemán me hubiera costado mucho trabajo, ¿no? Y contrario a lo que se cree, porque yo creía, yo dije, todo el mundo va a hablar inglés, ¿no? Todo, es lo que nos dicen todos, ¿no? Y sí, efectivamente es un idioma global que la mayoría de la gente habla, pero no todos, ¿no? Yo creía que todo el mundo, dije, con el inglés voy a poder echar plática en todos lados. Y había gente que me decía, uy, perdón, pero no te entiendo, ¿no? No hablo bien inglés. Y pues bueno, yo le echaba ganas con mi alemán, pero pues mantener una conversación ya larga, fluida, con un alemán, tú con un A2 de alemán, pues es difícil, ¿no? Y los alemanes son muy reservados, entonces aprendan inglés, que les va a ayudar mucho en todos lados.
Sí, ahí está otro consejo. Espero que esté tomando nota. El inglés es importante y es una buena base para, porque pues al final, como decías, es un idioma que se habla en muchos países del mundo y te puede sacar de un apuro. Y ahora que mencionabas de que los alemanes son un tanto reservados, se me ha ocurrido esta pregunta y es, nosotros los latinos, en particular los mexicanos, estamos muy acostumbrados a que somos bien apapachadores, ¿no? O sea, viene, pues ya sea de otro estado o extranjeros, con los extranjeros somos súper consentidores y para acá, a todos lados. Y cuando nosotros como mexicanos vamos a otro país, sobre todo Europa, Asia, Estados Unidos también incluso, pues es una dinámica social distinta. No es que sean mala onda o no es que sean no, pues cosas negativas, sino que su forma de ser o su dinámica o su cultura es distinta a la de nosotros. Y a veces nos sentimos como pues mal o nos sentimos pues muy fuera de lugar porque estamos acostumbrados a que el mexicano pues es ruidoso, es consentidor, es amiguero, es muy buen anfitrión y creemos que todo el mundo es así. Y a veces es difícil cuando te encuentras con culturas distintas. ¿A ti cómo te fue?
Pues mira, los alemanes son muy buena onda, son muy agradables. No, nos dicen o escuchamos mucho que son muy fríos y eso. Sí, son muy serios. Cuando llegas y conoces un alemán y es la primera vez que se conocen, te van a manejar un lenguaje corporal y un tono de voz muy serio, pero muy amable a la vez, ¿no? Pensamos como que son mala onda. No. Los alemanes son muy amables, al menos a mí me tocó convivir con gente muy cordial, sí, muy serios, como te menciono, pero muy amables. Más te diría, por ejemplo, que en Francia me tocó otro rollo, ¿no? Ahí sí, la gente que yo conocí allá en Francia sí era medio grosera conmigo, ¿no? Como soy turista, como que no te ayudaban, si necesitas algo estabas perdido. Hazle como puedas, les hablas en inglés y se enojan, les hablas en español y se enojan, les hablas en francés y también se enojan porque no lo hablas como ellos. Entonces, al menos la experiencia que yo tuve, porque no voy a decir que todos, ¿no? Habrá alguien que diga, oye, yo llevo aquí mucho tiempo y son bien lindos, a lo mejor sí, ¿no? Creo que es de acuerdo con quién convives y demás, pero desde mi experiencia, los alemanes son muy agradables. Muy serios, pero muy agradables. Es difícil hacerte su amigo por esa parte que son más reservados, ¿no? Nosotros, que luego conoces a alguien y ya le dices beso y ya le dices abrazo y ya son mejores amigos. No, allá es como un poquito más lento, ¿no? El proceso de hacer una amistad. Pero no es precisamente como lo imaginamos, ¿no? La barrera del lenguaje puede ser la más complicada.
Sí, y bueno, ya que mencionaste otro país, Francia, hay un debate interesante al respecto de Francia. Hay muchas opiniones, de experiencias de gente que le ha ido muy bien y gente que no le ha ido tan bien. Entonces, ya después podremos de juntar todas estas opiniones y pues enriquecer el debate alrededor de este país que pues es el destino más visitado. Entonces, siempre es interesante conocer las opiniones que al final se convierten en consejos de ten cuidado con esto, prepárate con aquello, porque pues, todo el mundo quiere ir, todo el mundo aspira a visitar alguna vez París, por ejemplo, y es importante tener toda la información necesaria. Pero ya que mencionabas de tu visita a otro país, ¿qué otros lugares conoces? ¿Cuál ha sido tu recorrido internacional?
Pues no tantos, ¿eh? Ojalá he ido a Francia, estuve en Francia, estuve en Alemania y he tenido oportunidad de estar en Canadá, que de por cierto es el que más me ha encantado de todos lados. Sí, creeríamos que allá en Europa, pero el que más me ha gustado en todos los aspectos sociales, de gente, de la parte profesional y demás. A mí en lo personal ha sido Canadá. He estado en esos tres lugares y bueno, obviamente mi país, México, ¿no?
Bueno, pues ya mencionaste el recorrido, el ya diste ahorita, decías que Canadá, pero ¿qué lugares en específico tú recomendarías conocer de lo que has visitado?
Bueno, pues mira, en Francia, como ya decías, no todos les gustaría ir a París. Sí, es muy bonito. Ya cuando estás ahí, a lo mejor y no va a ser como te lo imaginas, pero por ejemplo la Torre Eiffel sí es así, vas viéndola y sí es impresionante el tamaño, todo es muy padre. Es uno de los lugares quizá más bonitos allí en Francia. En Canadá, yo fui específicamente a Montreal y a Quebec. ¿Qué podría decirles? Pues es que creo que va a depender mucho de los gustos de cada quien. Por ejemplo, en Francia, a mí que me gusta mucho leer, hay una librería muy famosa allá en Francia. No te miento, había una fila como de tres calles para entrar a la librería. Se llama Shakespeare and Co. Y pues a mí tenía muchas ganas de verla. Es como una librería medio vintage. Está padrísima porque aparte está enfrente el río. Se me fue el nombre del río. Bueno, no recuerdo el río, es el río que pasa por Francia, por Alemania, pues tiene bonita vista y todo está muy padre, está al lado de
Río
una cafetería.
Sena, algo así.
La verdad no me acuerdo, qué pena, pero no quiero
No te
quemarme
preocupes.
aquí. Pero está muy padre, a mí que me gusta mucho eso. Yo cuando fui por allá dije, yo quiero recorrer muchas librerías para traerme libros escritos pues en alemán y en francés, porque luego aquí es bien difícil encontrar este material o lo tienes que pedir por internet y todo eso. Entonces, cada vez que pasaba por una librería me metía, ¿no? Me metía, me metía. Entonces, yo me la pasé recorriendo librerías. Pero en cuanto a lugares como emblemáticos, por ejemplo, en París, pues está el Arco del Triunfo, está la Torre Eiffel, que sí son lugares muy bonitos, la arquitectura, está todo lo que es la calle de Champs-Élysées, que es donde están como todas las tiendas, así como aquí en México, el centro, que te encuentras una callezota con tiendas como de lujo. Allá también, ¿no? Y entonces pasas por todas esas marcas de lujo francesas, una calle enorme. También está muy padre. Allá en Alemania. Ah, en Alemania, fíjate que no tuve oportunidad de salir tanto como de paseo, porque estaba trabajando, pero fui a Colonia. Hay un puente donde tienen muchos candaditos, esos como de amor, y las parejitas ponen sus candados. Y tiene su historia y está muy padre también la vista, porque también cruza ese río, ¿no? Entonces, esos son lugares que me gustaron mucho.
Y bueno, pues ahí están las recomendaciones de Leo para, bueno, Alemania, Francia e incluso Canadá. Ahora, ¿qué consejo le darías tú para terminar a alguien que está empezando a aprender o a estudiar idiomas?
Primero que inicien por un idioma que sí les guste, el inglés, porque pues es como el más importante, ¿no? Es el que más les va a servir o es lo que nos manejan como estándar. Pero si no te gusta, pues tampoco estás obligado, ¿no? No tienes por qué empezar con el inglés, ¿no? No es como regla. Otra que yo recomendaría es que inicien con un idioma sencillo en lo que agarran experiencia aprendiendo idiomas. Otra, que entiendan que necesitan mucha paciencia, ¿no? No se aprenden en un mes, en 2 meses. Vas a ver avances, pero no vas a aprender el idioma en un mes ni en 2 meses. Entonces tienes que ser paciente y que pues busquen una guía que les funcione, ¿no? O sea, cada quien se adapta a un diferente maestro, a una diferente metodología. Entonces, que busquen la manera de aprender el idioma que a ellos les guste, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir, pero a lo mejor tú me dices, ay, a mí no me gusta escribir, a mí me gusta mucho escuchar música. Bueno, ¿de qué manera la música la puedes convertir en un recurso de aprendizaje, ¿no? Si se puede. Entonces, encontrar los medios que más te ayuden. Y un consejazo que yo les daría es, escuchen mucho a políglotas. Los políglotas son los mejores aprendiendo idiomas. Los mejores consejos van a venir de un políglota, siempre. Yo sigo mucho a políglotas porque ellos tienen una experiencia ya muy amplia aprendiendo idiomas que te dan unos tips que dices, wow, no me lo hubiera imaginado, ¿no? Increíble.
Pues ahí está, los consejos muy, muy útiles. Muchas gracias, Leo, por esta lista de consejos que seguramente le serán de mucha ayuda a la gente que está iniciando y también a la gente que ya lleva pues cierto camino recorrido, cierto tramo recorrido e intenta no solo quedarse con un idioma, sino con varios, que es, bueno, pues el objetivo yo creo que de muchos de nosotros, porque sin duda los idiomas te abren puertas y te permiten acceder a nuevas y mejores experiencias, tanto en el terreno personal, como puede ser el tema de viajes, como también en el académico, con intercambios, y bueno, el profesional también es uno de ellos y creo que de los más importantes. Muchísimas gracias, Leo, por habernos acompañado el día de hoy.
No, pues al contrario, muchas gracias por haberme permitido acompañarlos. Espero que algo de lo que les haya platicado les pueda ser de utilidad y que sigan disfrutando el aprendizaje de idiomas porque es bien bonito.
Muchas gracias y no nos despedimos porque seguramente nos estaremos viendo muy pronto, ya sea en el podcast o, ¿por qué no?, en otras plataformas como pueden ser nuestros eventos virtuales y nuestros webinars, porque hay mucha información de lo que nos compartiste y que nos gustaría saber más.
Perfecto, pues muchas gracias. Seguimos entonces pendientes.
Muchas gracias a Leo una vez más por esta plática que disfrutamos tanto y recuerden, nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en Euroidiomas Podcast. Yo soy Seth Juárez, chao.
¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.